cada 15 días, los miércoles, tenemos el agrado de poder charlar. Porque la verdad que no sé si es un bloque. A mí me dan ganas de charlar sobre historia y desaznarnos. Estamos en comunicación con nuestro historiador. Porque es nuestro, por más que anda dando vuelta por otros medios, pero no importa, es nuestro, el señor Alejandro Rabinovich. Muy buenos días, ¿cómo estás, Ale?
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, acá...
Soy de ustedes porque me pagan una fortuna.
Gracias. Gracias. Gracias, Alejandro, por aclararlo, porque si no, sí, te van a llamar de muchos lados a hacer cosas gratis y no está bueno.
Este programa tiene un presupuesto gigante, como sabe todo el mundo.
Gracias, Alejandro. Bueno, salimos del 25 de mayo, pero siempre nos quedan preguntas, nos quedan... Es lindo también pensar en poder estar en ese momento, qué sé yo, hacer un viaje imaginario hacia el 25 de mayo. ¿El 25 de mayo fue la primer grieta que hubo en la Argentina?
No. Primero, Argentina no.
Bueno, tenés razón, claro.
El Río de la Plata.
El Río de la Plata, sí.
Lugar agrietado, si los hay, desde el principio. Es una gran grieta en el continente, ¿no? Ya el río mismo... Y no, siempre hubo líos. Uno piensa, tiende a pensar que la política es conflictiva ahora, pero mira, a ver, cuando llegamos a 1810, vamos un poquito para atrás. Uh-huh. En 1809 había habido un intento de revuelta de los españoles con Álzaga. Uh-huh. Terminaron todos fusilados. En 1807 había sido la invasión británica, la segunda. Los criollos lo bajan al virrey porque consideraban que había defendido mal la plaza. Uh-huh. Y hacen una especie de revolución, de primera revolución, donde ponen ellos a Liniers.
Claro.
¿Sí? Y si uno va para atrás, vas a ver que todo el tiempo hay conflictos grandes. En realidad la política es así. Nosotros tendemos a pensar que somos nosotros los que estamos mal, pero te das cuenta también cuando ves los diarios de otro país y cuando lees los libros de historia de otros lados, la convivencia en sociedades grandes siempre es conflictiva. Uh-huh. No entremos con lo de la grieta pensando que hay algo negativo, patológico o anormal,
claro,
en el hecho de que haya diferencia de opiniones y de intereses en una república. Uh-huh. Es así.
Claro, es algo natural de la sociedad que haya esta grieta.
Es constitutivo. El otro es hacer una sociedad totalitaria. Uh-huh. Donde tienes un partido único que te baja una línea. China, ¿no? Supuestamente en China no hay grieta.
Claro.
Porque los que están del otro lado de la grieta andan a saber dónde están.
No, sí, sí. Idea, ¿no? No, no llegan a los medios de comunicación. Exacto. Los que están del otro lado de la grieta.
Todo,
¿no?,
bien, todo bien con la grieta. Disfrutarla, participar de eso, hay que canalizarla.
Bien.
No usar armas. Y que cuando uno vota y gana, el que te gusta... Bien, y cuando gana el otro te la bancas también.
Fue tan así, Alejandro, por lo sucedido en España con el rey, ¿no?, Fernando, que es encarcelado, que se produce la revolución, ¿o hubo otros factores además que desencadenaron eso?
A ver, siempre los historiadores buscamos causas como inmediatas. Uh-huh. Pero después hay causas cada vez más estructurales que uno puede ir viendo, ¿sí? Uh-huh. En el fondo, el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires es algo que uno tranquilamente lo puede poner en una línea de 40, 50 años donde hay revoluciones que van por todo el mundo. Y a nosotros nos toca en ese momento. Sí, pero es el mundo entero el que está entrando en lo que llamamos la era de las revoluciones. Uh-huh. Y esto va desde el sudeste asiático hasta Canadá, hasta la Patagonia. Uh-huh. ¿Eh? ¿Esto qué pasó? Hay causas más grandes. En el siglo XVIII, a lo largo de ese siglo, se van produciendo cambios muy grandes en la manera en la que la gente produce, la gente consume, la gente trabaja. Empieza a haber en todos los países más gente que lee, empieza a haber una prensa que tiene un alcance más amplio. Entonces, de repente, la gente empieza a leer cosas de lo que pasa en otros lados. Y va cambiando la escala del mundo que tiene la gente en la cabeza, la escala del mundo que tiene las mercancías que circulan. Y dentro de todo eso se va produciendo como una ruptura del principio de obediencia. Se empieza a cuestionar de a poquito esta idea de que los reyes les baja la autoridad de Dios y uno no le queda más que obedecer, ¿no? Que hay algo sagrado. Uh-huh. Y entonces eso se empieza a generar un poco en todos lados y tenés una guerra a mitad del siglo XVIII muy grande, que es la Guerra de los Siete Años, que es como la Primera Guerra Mundial de antes de nuestra época moderna, digamos. Uh-huh. Y ahí lo que va a pasar es que por primera vez las potencias europeas empiezan a combatir ya no solo en Europa, sino que todas sus colonias se movilizan. Sí, hay guerra en Canadá, en el sudeste asiático, en la India, acá en el Río de la Plata. Y eso los funde a los reyes. ¿Sí? Uh-huh. El costo es tan increíble de mantener estas escuadras y estos ejércitos por todos lados, que entran en quiebra todos. Y a la salida de la guerra, para poder pagar esas cosas, tienen que poner impuestos por todos lados. Y lo que va a pasar es que el Estado, por primera vez, se va a empezar a meter a ver en qué haces, cuánto producís, cuánto podés pagar en esto y en aquello. Y empieza a meterse más en lo cotidiano, y sobre todo acá en las colonias, uh-huh. Se empieza a meter un Estado que antes estaba muy lejos.
Claro.
¿Sí? Y hay una enorme ola de revueltas ante esto. La primera es la Revolución Norteamericana. Después viene la de Tupac Amaru en 1780, en Nueva Granada hay una gigante con los comuneros en el 81, viene la Revolución Francesa en el 89, y ahí empieza a crecer, se traslada a la metrópolis española y luego salta a nuestra región. ¿Sí? Pero no es algo que pasa en Argentina o en Buenos Aires. Uh-huh. Unos días antes fue en Caracas, en Cartagena, unos días después en Santiago de Chile. ¿Sí? Va saltando por todos lados y es como cada pueblito va reaccionando ante esa nueva situación mundial. ¿Sí? Uh-huh. En nuestro ámbito, que es el español, efectivamente la captura del rey tiene como un efecto de catalizador.
Claro.
Tremendo, ¿no? Uh-huh. Porque en el mundo español está esta idea de que si el rey no está, por ausencia del rey, la soberanía vuelve al pueblo. ¿Sí? Se llama la retroversión de la soberanía. Es como que ellos pensaban en el mundo que había un pacto entre los pueblos y el rey. Vos no lo votás, no lo elegís, te lo tenés que bancar el rey que tengas, pero hay un pacto. Y si al rey lo sacan, la soberanía vuelve al pueblo y el pueblo puede hacer con eso lo que quiera.
Claro.
Entonces ahí empiezan a surgir las juntas, primero en la metrópolis, en la península, digamos, ¿no? En España peninsular. Cientos de juntas donde cada pueblo dice, bueno, no hay más rey, entonces ¿qué hacemos? Y eso cuando le llega a los pueblos en América, se transforma en revolucionario porque eran pueblos que no estaban acostumbrados a gobernarse a sí mismos.
Claro.
Nunca habían tenido la posibilidad de elegir su virrey, o su intendente, o su gobernador. Entonces ahí empieza la historia.
¿Y cómo se financió la revolución, Alejandro?
Y vos tenés que pensar primero que el virreinato del Río de la Plata vive de la caja que viene de Potosí. Uh-huh. ¿Sí? En Potosí, en Bolivia actual,
sí,
está uno de los cerros de plata argentíferos más grandes del mundo. Y esa plata es la que se acuña, circula por todo el territorio y es lo que, bueno, con lo que se compra y lo que se vende.
Claro, la moneda.
Sí, es la moneda y es el 90% de las exportaciones del virreinato.
Ajá.
De hecho, el virreinato se crea exclusivamente para administrar eso.
Ajá.
No hay otro motivo de existencia del virreinato que de administrar la plata de Potosí. Si no hubiera ese cerrito ahí, no estaríamos acá, sería otra cosa.
Claro, por el puerto, por la salida del puerto.
Claro. Es el puerto, en un momento deciden, claro, que en vez de salir por Lima, es más práctico salir por, uh-huh, Buenos Aires, obviamente,
claro,
y ahí arman un virreinato a la medida para eso. Sí, no hay otro motivo.
Uh-huh.
Bueno, cuando la revolución hace que la guerra se traslade al Alto Perú de inmediato, porque lo primero que hace el virrey de Perú, sí, el virrey de Lima, uh-huh, Abascal, lo primero que hace es sacarnos las minas de Potosí y toda esa jurisdicción. Entonces, Buenos Aires se queda sin la fuente de ingresos principal y casi única que tenía. Entonces, a partir de ahí, lo único que queda son los comerciantes, que en un primer momento no tienen mucho capital, pero que con el libre comercio empiezan a tener un cierto nivel de negocios. Uh-huh. Y después recién se van a volcar a la ganadería. Ya década del 20, 10 años después, van a empezar a encontrar que algo tenemos que producir. Vamos a empezar con la ganadería en la provincia de Buenos Aires, en el litoral, y ahí empieza la Argentina que conocemos.
¿Eso es con el descubrimiento de las salinas, Alejandro?
No, no, eso es muy importante, la salina, para el consumo local y para hacer el tasajo. ¿No? Porque la única manera de exportar carne en ese momento es con carne salada. Pero si no, lo que hacían era exportar cuero, que era lo principal.
Claro, y la curtiembre necesita la sal y el amoníaco.
Sí. Está bien. Bueno, pero entonces, ellos lo que hacen es, se quedan sin la plata de Potosí, van 10 veces a tratar de pelear allá, ¿no? Los ejércitos todo el tiempo lo que están haciendo, si te fijas, es ir a tratar de recuperar esa caja. Hasta que cuando la están por perder de vuelta en 1811, Pueyrredón agarra y se lleva todo. Se lleva todo el fondo que hay en la caja de Potosí, en el tesoro de Potosí, se lo trae para acá, como el crédito del FMI, se lo baja y con eso más o menos van tirando, pero se acaba enseguida. Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Lo que llamaríamos hoy un impuesto a la riqueza, para ponerlo en la actualidad. Entonces agarra el gobierno y se empieza a manejar con contribuciones extraordinarias. Es decir, bueno, necesitamos 200.000 pesos para dentro de una semana, porque hay que pagar el ejército y hay que pagar los sueldos. Así que a los comerciantes de la ciudad se les impone la contribución forzosa. Tanto cada uno, se les da un vale, a cobrar anda a saber cuándo, con intereses o no, y así los van encuadrando a todos. Y así se hace la revolución.
Mirá, o sea que era casi como un préstamo entonces que le hacían los comerciantes al Estado.
Muy forzoso.
Claro.
Sí, y que en el fondo muy dudoso de cobramiento.
Claro.
Los comerciantes empiezan, pero hay así, hay unos que se resisten a morir y a los peninsulares lo funden, a los españoles peninsulares comerciantes lo funden, pero hay muchos que entienden la movida, se adecúan y entonces empiezan a prestarle al gobierno y a prestarle a los ejércitos y están corriendo un riesgo muy grande, pero también con tasas de interés muy altas. ¿Sí? Cualquier peligro, cualquier comparación con la actualidad.
Sí,
es
total.
Pura casualidad.
Hay que decir, ¿no?, que el impuesto a los ricos. Entonces,
más actual, imposible.
A la grande fortuna es casi patriótico.
Sí, total.
Es revolucionario.
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 Escúchame.
Sí.
Pero cuando un país, con un mundo con tasas de interés al 0% o 0,1%, hay un país que te está dando tasas de interés del 12 o el 15, es porque el que le presta ese país sabe que hay algún riesgo muy raro.
Claro,
¿no?
Sí.
Bueno,
sí, sí.
Más o menos lo mismo pasaba en aquella época. Había un grupo de financieros que financiaban el Estado Nacional sabiendo que había un riesgo muy grande, pero los que sobrevivieron hicieron grandes fortunas.
Muy interesante, muy interesante. Bueno, Ale, ya estamos terminando el programa, te agradecemos mucho y está buenísimo. Es muy interesante siempre hacer un viaje hacia los comienzos, ¿no? Algo que uno ve tan alejado, ¿no? Como un impuesto a las grandes fortunas que ya se hizo en 1810.
Claro.
Sí.
Buenísimo. Bueno, Alejandro, te mandamos un abrazo grande y ya a partir de la semana que viene nos vamos a estar encontrando para hablar de un tema que, bueno, se cumplen 200 años del fallecimiento de General Belgrano y vamos a estar hablando
de eso. Dale, vamos a hacer eso, como un par de columnas, ¿no?
Dale.
Tres o cuatro distintos aspectos de su vida.
Está buenísimo. Dale.
Buenísimo.
Fenómeno.
Buenísimo. Te mando un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene.
Dale, un abrazo grande.
Gracias, abrazo grande.